اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida en nombre de todos los que hacen posible este programa, Radio Dos Luces. Les habla Ammar López.
Assalamu alaikum. Mi nombre es Lubna Jamil. Una semana más estamos aquí con el propósito de hacerles pasar un buen rato.
Les informamos que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Dos Luces está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Les recordamos que nos pueden escuchar en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Bueno, pues dicho esto, comenzamos el programa de hoy hablándole de lo perjudicial que es la alta expectativa que algunos padres depositan en sus hijos, ya sea a nivel académico, profesional, vital o emocional. Una presión partenofilial que por lo visto la ciencia parece considerar negativa. Al menos lo que sugiere un estudio llevado a cabo por Con Muraya, psicólogo de la Universidad Inglesa de Reading y que ha sido publicado en el Journal of Personality and Social Psychology. Para llegar a esta conclusión se analizaron datos de un estudio longitudinal llevado a cabo entre 2002 y 2007 con 3.530 estudiantes de enseñanza secundaria de ambos sexos, 51,3% de chicos y 49,7% de chicas y sus padres en Alemania, donde se tenían en cuenta los resultados en matemáticas en relación a la expectativa de los padres. Los estudiantes sacaban mejores notas cuando las expectativas de los padres eran más realistas en vez de exageradas. Los autores del estudio tuvieron en cuenta también otra investigación similar llevada a cabo a lo largo de 2 años con 12.000 estudiantes y sus padres en Estados Unidos y comprobaron que los resultados eran muy similares, tal y como apunta el autor de la investigación, Murayama. En la educación tradicional se lanzaba el mensaje a los padres de que si ponían el listón muy alto a sus hijos en los estudios, estos serían mejores estudiantes. Pero nuestra sugerencia es más bien que no deben tratar de inculcarles expectativas ciegamente, sino ayudarles a desarrollar sus habilidades dentro de sus posibilidades reales. Por lo tanto, radio oyente, lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos, si queremos que triunfen como personas, es esperar de ellos según sus capacidades.
www.radiojuventud.com RadioDosLuces.com.
Ahora es el tiempo de la música nashí, de la música religiosa musulmana en Radio Dos Luces. Esta semana la dedicamos al cantante Saif Adam. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Durante el programa responderemos Feel a Heart, Heart of a Muslim, After Heart Shape, Come Easy y Believe. Y al final del programa respondremos el tema Trust in Allah. Esperando que os guste esta selección musical, os dejamos escuchando el tema Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, interpretado por el cantante Saif Adam.
Muhammad, oh Muhammad, sallallahu alayka Allah. Final prophet and the messenger sent from Allah. This is the story so far. Deep in the valley, in the town of Mecca, a child was born to change our lives forever. The sky lit up with beautiful weather. It's where it all began. He grew up fast, walking with elders, and when he spoke, the people would gather. He had respect from everyone, the most trustworthy one. Oh, Muhammad, oh Muhammad, sallallahu alayka Allah, the final prophet and the messenger sent from Allah. This is the story so far. Went to the mountains of Mecca to think about life and make his mind a bit clearer. In the middle of the night there was a shining light. The revelation then began. He was asked to read, but he couldn't do so. When he tried, he spoke words so beautiful. It's when he was told he was the chosen one. Salawatullahi alayk. Oh,
el principio de la fe es el conocimiento. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarles el resumen de las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
Un matrimonio saudí ha sido homenajeado por sus esfuerzos en enseñar a los jóvenes sordos a recitar y memorizar el Sagrado Corán.
Sultan Al-Hamoud, profesor de recitación y memorización coránica en la región de Al-Ras, en Arabia Saudí, junto con su esposa y con la colaboración y apoyo del Instituto de Beneficencia para la Recitación Coránica, enseñan voluntariamente a un grupo de 20 jóvenes sordos. Al-Hamoud es experto en educación especial y está especializado en educación para personas con problemas de audición.
La corporación bancaria Sumitomo Mitsui está trabajando con una universidad de Indonesia para asesorar a las empresas japonesas interesadas en adquirir la certificación halal.
Actualmente son muchas las empresas niponas que quieren incursionar en el mundo islámico, pero para ello precisan de la certificación halal. El término halal hace referencia al conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana, aunque el término en sí engloba todo tipo de prácticas y es comúnmente asociado a los alimentos y productos aceptables según la Sharia, es decir, la ley islámica.
Grupo islamófobo estadounidense amenaza a los musulmanes.
Un grupo islamófobo del estado de Texas publicó en su página de Facebook los nombres y direcciones de más de 60 musulmanes que se mostraron contrarios a una moción de ley antiislámica del Consejo de la ciudad de Irving, en Texas. David Bright, líder antiislámico, que la semana pasada organizaron una protesta con hombres armados con rifles de guerra frente a una mezquita en los suburbios de Dallas, profirió nuevamente amenazas contra los musulmanes. Varias de las personas cuyas direcciones privadas fueron hechas públicas denunciaron el hecho a las fuerzas de seguridad. Ante esta situación, algunos de los musulmanes y activistas de dicha ciudad aseguran que recurrirán a la justicia estadounidense y al Buró Federal de Investigaciones, FBI, para solucionar este tema.
Israel arrestó a 2.400 palestinos desde el inicio de la Intifada.
La Sociedad de Presos Palestinos informa de la detención de unos 2.400 palestinos desde el inicio de la Tercera Intifada Palestina y exige medidas internacionales para su inmediata liberación. Casi 1.200 de los detenidos son niños y adolescentes menores de 18 años que sufren torturas crueles. Además, unos 500 palestinos han sido arrestados bajo detención administrativa en Al-Quds, Jerusalén, según dice la nota de la Sociedad de Presos Palestinos. En una carta emitida con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino el pasado 29 de noviembre, la entidad recuerda que casi la mitad de los palestinos detenidos son menores de edad y aboga por acelerar su puesta en libertad.
Años de programas religiosos en Televisión Española.
La acogida en la parrilla de Radio Televisión Española de programas de las confesiones judías, protestantes y musulmanas ha sido celebrada por las religiones minoritarias, entregando una placa a la cadena pública, a pesar de la evidente hegemonía de la Iglesia Católica en su programación. Lo hicieron Mariano Blas Burgo, secretario ejecutivo de la Federación Evangélica, Cotia Serín en nombre de la comunidad judía y Rey Tatari por parte de la confesión musulmana. Esto fue un lunes de 1985 cuando el entonces director general de Asuntos Religiosos, Gustavo Suárez Pertierra, comunicó que Televisión Española había concedido los espacios religiosos para tres confesiones. La pluralidad entre los medios de comunicación privados es una utopía, lamentan las confesiones minoritarias. Por eso se muestran agradecidos a Radio Televisión Española.
Policías musulmanes de Nueva York piden respeto a precandidatos presidenciales.
Una asociación de agentes de religión musulmana de la Policía de Nueva York pidió respeto a los precandidatos a la Casa Blanca, como los republicanos Donald Trump y Ben Carson, que según ellos estarían incitando al odio. Varios miembros del grupo de Nueva York, Policía Metropolitana, Muslim Office Society, han lamentado en su página de Facebook algunos argumentos contra la inmigración y en concreto contra los musulmanes, que habría vertido algunos políticos y han aprovechado para explicar sus propios ejemplos de integración. Entre otras actitudes y discursos, censuran a los políticos que llaman a frenar el paso a los refugiados sirios, así como la propuesta de Trump tras los atentados de París de crear una base de datos musulmanes de Estados Unidos. Igualmente también se refieren sus críticas a Carson, que habría afirmado, para luego de decirse, que estaría mal que el próximo presidente del país fuera musulmán. La policía de Nueva York cuenta con alrededor de 1,000 policías musulmanes, según la cadena local New York One.
El Cabildo de Gran Canaria aprueba una moción para boicotear a los productos de Israel.
El Cabildo de Gran Canaria en las Islas Canarias, en España, ha aprobado la semana pasada en el Pleno de la Isla que se sume a la campaña internacional no violenta creada por la sociedad palestina en 2005 de boicot a los productos de Israel, con la finalidad de acabar con su ocupación en Palestina. Esta iniciativa fue aprobada por mayoría con 23 votos a favor y 5 abstenciones. La moción recoge la propuesta de frenar las relaciones de cualquier tipo con organizaciones israelíes que no respeten los derechos humanos, ya sean políticas o comerciales, como medio de presión para que cumplan con la legalidad internacional y los mandatos de Naciones Unidas, según informó el sitio Canarias Ahora. Asimismo, insta a los gobiernos regionales y estatales a la adopción de medidas para acabar con la complicidad que se derivan de las relaciones privilegiadas que tienen con el Estado israelí, donde la situación de violación de los derechos cotidiana con 7 millones de palestinos refugiados en el país del entorno, en los países del entorno, perdón. La moción concluye con la remisión del acuerdo al presidente del Gobierno de España y al de Canarias, así como al Parlamento de Canarias y Europeo, al Congreso de los Diputados y a las embajadas de Israel y Palestina en España. Y recuerda la resolución de Naciones Unidas que reconoce el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y de retorno de los refugiados. Todo un ejemplo a seguir por otras entidades públicas.
Las autoridades saudí llevan tiempo derribando monumentos islámicos.
Siaudin Sardar, investigador académico, galardonado, escritor y crítico cultural con sede en Londres, especializado en el pensamiento musulmán y responsable de haber realizado distintas investigaciones durante 40 años en la Universidad de Jeddah, en Arabia Saudí, afirmó recientemente que todos los lugares históricos de la Meca han sido diezmados. La mezquita sagrada donde está la Kaaba, que es el centro simbólico para los musulmanes en todo el mundo, ya no es el principal sitio arquitectónico de la ciudad. Ahora el foco de atención es el repulsivo hotel Mecca Royal Clock Tower, que con su torre de 600 metros de altura es uno de los edificios más altos del mundo. Así, toda la historia del Islam, toda su antigüedad y patrimonio han sido destruidos y en su lugar se ha construido una Disneylandia en la Meca. Así lo aseguró Siaudin Sardar. Según el Instituto del Golfo Pérsico, con sede en Washington, hasta el 95% de los edificios milenarios de la Meca se han demolido.
Oxfam pide que no se olvide la dramática situación de la República Centroafricana tras la visita del Papa.
La ONG Oxfam reclamó la semana pasada a la comunidad internacional que no se olvide de la dramática situación humanitaria que sufre la República Centroafricana, donde cada uno de 5 personas ha tenido que huir de sus hogares y la mitad de la población depende de la ayuda humanitaria, según los datos de esta organización. La ONG mantiene que el reciente brote de violencia que sufre el país desde finales de septiembre ha perturbado el trabajo de las organizaciones humanitarias, con el consiguiente agravamiento de la situación de la población civil, que ya se encontraba en una situación límite. Además, denuncian que solo se ha aportado el 47,6% de la financiación requerida para 2015. Por último, Oxfam considera esencial que la visita del Papa Francisco no sea un hecho anecdótico, en un país que necesita el acompañamiento de la comunidad internacional en el medio y largo plazo para salir de un conflicto que ya se ha cobrado más de 6.000 vidas.
La La islamofobia se ensaña con las mujeres en el Reino Unido.
De acuerdo con un informe encargado por el gobierno británico y compilado por el organismo Telma Helline, que registra incidentes físicos y verbales contra los musulmanes y mezquitas en el Reino Unido, el número de ataques islamofóbicos contra mujeres musulmanas aumentó en 300% desde los atentados de París. El informe oficial, que da cuenta de un creciente odio contra los musulmanes en el país, registró al menos 115 ataques violentos contra mujeres musulmanas, en su mayoría las que llevaban el velo o el hijab. La mayoría de las víctimas de los ataques islamófobos fueron jóvenes musulmanas de edades comprendidas entre los 14 y 45 años, siendo los atacantes hombres blancos de 15 a 35 años. Los expertos de Telma Helline consideran que el porcentaje de ataques islamófobos sería incluso muy superior al informado, debido a que muchas víctimas tienen demasiado miedo de denunciar los abusos racistas a la policía o a los grupos comunitarios. Indicaron que la gran mayoría de los ataques contra las mujeres musulmanas ocurrieron en la vía pública, incluyendo el transporte público como autobuses y trenes.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Feel a Heart de Saif Adam.
There's so many lives struggling to find just a little bit more, trying to provide, barely getting by, could be right next door. No one should be left alone in the dark with love, fill a broken heart. And I know we can make the world better if we come together. You gotta believe that we can change the outcome if we join in and reach out a hand. All it takes is someone stepping forward and making a stand. You and I is where it starts. You and I can be a part. Feed a soul, fill a heart with the love of Allah. You feel like giving up, doubts are growing, but you gotta keep on somehow. Hear the sound of hope, let everybody know we have the power to turn this around. No one should be left alone in the dark. With love, fill a broken heart. I know we can make the world better if we come together. You gotta join in and reach out a hand. All it takes is someone stepping forward and making a stand. You and I is where it starts. You and I can be a part. Feed a soul, fill a heart. Join in, so reach out a hand.
so let's make a stand. We can change the outcome if we join in and reach out a hand. All it takes is someone stepping forward and making a stand.
A quienes creyeron y obraron bien, su Señor les introducirá en su misericordia. Ese es el éxito manifiesto. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 45 y en la Leya 30.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en la sección de consejos de salud en Radio Dos Luces, hoy les daremos algunos consejos para acabar con el estreñimiento crónico.
Si en la actualidad existe un malestar que afecta a gran parte de la población, es el estreñimiento crónico. Este malestar afecta a muchas personas que no siguen una regularidad a la hora de acudir al baño a eliminar los residuos que genera el organismo. Pero este trastorno tiene una serie de motivos por los que se produce y podemos ayudarnos cambiando los hábitos para mejorar su estado. Normalmente, cuando aparece este trastorno, solemos acudir o echar mano del uso de laxantes. Pero como siempre que utilizamos medicamentos, el organismo acabará por acostumbrarse y será necesario aumentar la dosis o cambiar el producto. Por eso es mejor detectar los motivos por los que se produce el estreñimiento crónico y ponerle remedio para solucionarlo y mejorar así nuestro estado general de salud.
Para empezar, los hábitos de vida poco saludable son los primeros culpables.
Ante todo, hay que tener presente que nadie es estreñido por naturaleza, sino que es debido al estilo de vida por lo que normalmente suele aparecer este problema. Ante todo, tiene mucho que ver con la alimentación y sobre todo con los ritmos de vida actuales, que en la mayoría de los casos no nos permiten ingerir las cantidades de fibra necesarias para conseguir un perfecto tránsito intestinal que nos permita eliminar los residuos del organismo con regularidad.
También la falta de ejercicio.
También la falta de ejercicio es otra de las causas por las que podemos padecer estreñimiento crónico, ya que el ejercicio nos ayuda a facilitar los movimientos intestinales encargados de hacer que el bolo alimenticio se mueva a través de los intestinos y acabe por digerirse más rápido y así eliminemos lo que nos sobra en todo este proceso.
Ahora, para terminar, les daremos la solución para acabar con el estreñimiento crónico.
Precisamente en eso consiste, en acelerar el proceso digestivo y conseguir así un tránsito intestinal adecuado. Para ello es necesario incluir en la dieta más fibra y sustancias que nos ayuden a eliminar más rápido los residuos del organismo. Por ello es necesario sustituir las harinas refinadas por integrales. Al igual que es muy recomendable consumir a diario frutas y verduras que nos aportarán celulosa que el cuerpo no digiere y que nos servirán para acelerar la digestión y la expulsión de los residuos. Una dieta basada únicamente en las proteínas nos hará tender al estreñimiento, ya que su digestión es más lenta y acaban quedándose en el intestino más tiempo. Por ello es bueno también que ayudemos a lubricar el intestino con la ingesta de ácidos grasos saludables, que junto a la fibra nos ayudarán a expulsar mejor los residuos. A esto debemos sumarle la ingesta de líquidos que nos ayuden a hidratar mejor el intestino y con ello aumente su lubricación para eliminar los residuos. No hay que olvidar que el ejercicio es un buen aliado, sobre todo caminar a diario, correr o realizar cualquier otra actividad que nos obligue a movernos es fundamental. Muy efectivo es la realización de ejercicios abdominales, ya que nos ayudarán a activar todo el movimiento intestinal y así eliminar mejor los residuos del organismo.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Musa Rodrigo Cochierre desde Fuenlabrada, en Madrid, en España. El señor Musa Rodrigo Cochierre les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radioyentes, en especial a sus hermanos de la Mezquita Sunna de Fuenlabrada. El señor Musa Rodrigo Cochierre nos manda un cuento de Nasruddin.
Un hombre llegó a la tienda de ultramarinos de Nasruddin y le preguntó el precio de las nueces. 2 monedas de oro la libra, le dijo Nasruddin. Es un precio escandaloso, rugió el cliente. ¿No tienes una pizca de conciencia? Lo siento, contestó el mulá Nasruddin, pero ese artículo no lo tengo en el almacén.
Muchas gracias al señor Musa Rodrigo Gutiérrez desde Fuenlabrada, en Madrid, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
And milk teas we think are so delicious for us to drink. When we drink, we say Bismillah.
www.radiodosluces.com.
En el pergamino, la sección de Radio Dos Luces, donde les contamos historias de los caballeros del Islam, les contamos a continuación un resumen sobre la influencia de los científicos musulmanes en la ciencia actual.
Allah. Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Los científicos musulmanes se extendieron a lo largo y ancho del imperio musulmán desde Bujara, en Uzbekistán, en el este, hasta Bagdad, Irak, Isfahán, Irán y Córdoba, Andalucía, en España, con respecto a Occidente. Ellos establecieron universidades y centros de aprendizaje que atrajeron estudiantes de todas partes del mundo. Solamente Córdoba tenía 17 universidades, 70 bibliotecas públicas y cientos de miles de libros para estudiantes. Los eruditos musulmanes, bajo la guía del Corán y la Sunna, los cuales alentaron la exploración científica del mundo como una forma de culto, produjeron excelentes trabajos científicos y otros de tipo académico que eventualmente tuvieron una profunda influencia sobre el pensamiento occidental y la civilización occidental. Esto fue durante el tiempo de las Edades Oscuras de Occidente, en las cuales el antiintelectualismo del dogma de la Iglesia Católica suprimió el proceso científico. La Iglesia Católica se opuso a la libertad de pensamiento e incluso un gran científico como Galileo fue castigado por su teoría de que la Tierra rotaba alrededor del Sol, lo que chocaba con el dogma de la Iglesia. Por 1000 años el trabajo científico, médico y académico virtualmente se detuvo en Europa. La mayoría del trabajo hecho por eruditos griegos y algunos romanos permaneció latente. El incendio de la Gran Biblioteca de Alejandría en el 390 d.C. por cristianos fundamentalistas ya había resultado en la pérdida de valiosos trabajos. Desafortunadamente, Occidente ha suprimido continuamente y despreciado las contribuciones de los científicos musulmanes. La mayoría de los libros y artículos sobre la historia de la medicina y de la ciencia delinean la contribución de los científicos griegos y usualmente continúan con el Renacimiento. A los estudiantes se les enseña que los científicos europeos hicieron todos los avances científicos luego de las contribuciones griegas originales. El trabajo académico de los científicos musulmanes raramente es reconocido en las principales publicaciones de trabajos médicos y científicos en Occidente. Morowitz, un historiador, describió este fenómeno de encerramiento como el agujero negro de la historia. Este mito da una visión distorsionada de la historia al dar la impresión de que el Renacimiento surgió como un fénix de la ceniza, latente por un milenio desde la edad clásica de Grecia y de Roma. Sin embargo, un número de distinguidos historiadores e investigadores científicos han reconocido plenamente el rol jugado por los científicos musulmanes, no solo en preservar el conocimiento de la antigua Grecia, Persia e India, sino además por añadir contribuciones originales a la riqueza del conocimiento universal. El logro de la ciencia medieval islámica no está limitado a la preservación del aprendizaje griego ni a la incorporación en un cuerpo de elementos más antiguos y más distantes de Oriente. Esta herencia que los científicos musulmanes medievales pasaron al mundo moderno fue inmensamente enriquecida por sus propios esfuerzos y contribuciones. La ciencia griega, como un todo, tendió a ser especulativa y teórica. La ciencia medio oriental medieval era mucho más práctica y en campos tales como medicina, química, astronomía, agronomía, la herencia clásica fue clarificada y suplementada por los experimentos y observaciones del Medio Oriente medieval. La producción, originalidad y creatividad de las ciencias y la tecnología del mundo musulmán continuó hasta cerca del siglo XVI. Durante este periodo, los trabajos científicos y académicos musulmanes gradualmente se difundieron en Europa. Sicilia y España fueron los principales centros para tal diseminación. Desde España, el conocimiento penetró más allá de los Pirineos hasta Francia y Sicilia occidentales y sudoccidentales. El gobernante cristiano Roger II tuvo un papel preponderante en la difusión de las contribuciones científicas y culturales musulmanas a lo largo de Italia y a través de los Alpes hacia varias ciudades europeas, las que se convirtieron ellas mismas en centros de aprendizaje bajo el modelo árabe. A 2 siglos de la muerte del profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, los musulmanes habían conquistado nuevas tierras y su imperio se había extendido desde la India en el oriente hasta España en el occidente, incluyendo Arabia, Siria, Egipto, Irak, el norte de África, Irán y Turquía. Estas naciones asiladas se volvieron parte del imperio musulmán. Como resultado, los musulmanes fueron introducidos en el conocimiento de diferentes idiomas y avances tecnológicos científicos de varias civilizaciones del mundo. Los eruditos y hombres de negocios musulmanes viajaron a lugares distantes como la India y China y trajeron de vuelta conocimiento con ellos. Como consecuencia de la unidad geográfica de los países asiáticos, africanos y europeos, el árabe se convirtió en un idioma internacional que facilitó las comunicaciones a través de diferentes culturas y regiones. Y también se volvió la lengua de la ciencia y de la tecnología. La tolerancia religiosa del Islam y el estímulo del aprendizaje tanto secular como religioso crearon el clima necesario para el libre intercambio y la propagación de ideas y conocimiento. Bagdad y Córdoba se volvieron los más grandes centros de aprendizaje y de enseñanza del mundo.
الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
www.radiodosluces.com
La noticia insólita que le traemos esta semana en Radio Dos Luces es que un hombre crea su propio país en medio del desierto.
Zach Laxberg es un artista de Nueva York que, cansado de la vida urbana, tuvo una original idea y decidió crear su propio país en el medio de la nada. Todo comenzó en 2005 cuando Zach adquirió 2 hectáreas de tierra deshabitada en medio del desierto de Utah por la módica suma de $610. Por cierto que esta transacción se realizó a través de Vine. En su primera visita al lugar instaló una bandera roja y amarilla para identificarlo. Al poco tiempo la idea le llegó de golpe. ¿Por qué no convertir el área en una nación soberana con su nombre? Y así fue como nació Zakistán. Compré la tierra luego del huracán Katrina. Eran tiempos difíciles en nuestro país, contó Zak. Y en ese momento pensé, yo puedo gobernar un país mucho mejor que estos payasos. Así que creé algo a partir de la nada en el desierto y eso se convirtió en el lema de la nación. Algo de la nada. Zak visita Zakistán un par de veces al año creando monumentos artísticos en cada visita. La nación tiene hasta ahora un arco de la victoria, una cama de flores de plástico y un domo que se deshizo con el viento. También tiene una casilla de vigilancia con barrera y vende auténticos pasaportes por $40 a través de su sitio web. Zak no tiene pensado construir viviendas por el momento porque no hay ninguna fuente de agua cerca y el pueblo más cercano queda a 60 millas.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el tercer tema musical de esta semana, titulado Heart of a Muslim, interpretado por el cantante Saif Adam.
Reach out for you to hold my hand. The rain may fall, but united we stand. Our prophet guided the children, they grew into be men. He taught the brothers be equal and respect your friend. The strength in our hearts could never be rivaled. Broken walls could be built up again. And if you believe, the angels will guide you. Together it will give you strength. Heart of a Muslim, proud to be part of Islam. Be hard, I know, but all you need is faith. My soul, my passion, of 1,000 men. We speak truth, our fathers will always be there. The strength in our hearts could never be rivaled. Broken walls could be built up again. Guide you together, it will give you strength. Heart of a Muslim, proud to be part of Islam. Heart of a Muslim, united we will always stand. Heart of a Muslim, I'm proud to
El mejor discurso es aquel que es breve y razonable. Esto lo dijo Alí ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Luces. Ahora conectamos con nuestra compañera Salima Deslam para que nos hable de la mujer en la sesión que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión. Asalamu alaikum, Salima.
Alaikum salam, rahmatullah, hermano.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Bueno, pues me dirás de qué tema vas a hablarnos hoy.
Sí, quiero hablar del punto de vista del Islam de la mujer y la violencia doméstica o la violencia de género, como se suele llamar habitualmente.
Pues nada, bueno, cuando quiera.
Muy bien. El 25 de noviembre, como casi todo el mundo sabemos, se conmemora el Día contra la Violencia de Género. Ante todo, decir que conmemorar ese día conlleva que el problema siga existiendo, desgraciadamente. Me gustaría que algún día se dejara de celebrar ese día, porque ya habremos logrado que se haya extinguido la violencia contra la mujer.
Inshallah, inshallah pasará.
Inshallah, inshallah. Comenté en anteriores ocasiones que la imagen que existe de la mujer musulmana en Occidente, alimentada por los medios de comunicación y a los que llamo también estos falsos expertos tertulianos que van a los programas de debate sin tener un mínimo conocimiento de la realidad de los musulmanes en general y de la mujer musulmana en particular, que ni siquiera se han interesado en informarse un poquito, por lo menos acercarse a un musulmán y llamarlo y decirle, bueno, ¿qué piensas de este tema? Voy a ir a un debate, hay muchísimo experto en teología islámica, o traerse a un programa de televisión, ¿no?, un musulmán o una musulmana que hablen de la realidad desde su propia experiencia, ¿no? Ellos salen y además lo que hacen es enfatizar más si cabe el estereotipo generalizado en la sociedad. Desde hace miles de años y en todas las sociedades, salvando algunas excepciones, la mujer ha sido sometida y dominada por el hombre, desgraciadamente. La historia nos ha demostrado que el desprecio hacia la mujer incluso llegaba a discutirse si la mujer tenía alma o no. Y no precisamente en los países que llaman musulmanes o los países árabes, sino en la Europa del siglo XVII, XVIII, en la España nuestra, ¿no? Hasta no hace más de un siglo es cuando la mujer en Occidente poco a poco fue logrando los derechos, ¿no? Poquito a poco, primero derecho a votar, a estudiar, etc. Por cierto, recordar que es importante o incluso decir que hay mucha gente que no lo sabe, que la primera universidad que se fundó la fundó una mujer musulmana, Fátima al-Fihri o Fátima Mohammed al-Fihri, que fundó la Universidad al-Qarawiyyin, Jamiat al-Qarawiyyin en Fez, que actualmente sigue funcionando. Eso muy poca gente lo sabe.
Bueno, lo hemos dicho ya un par de veces, sí, en este programa, pero efectivamente, sí, pero eran dos hermanas, ¿no? No solamente Fátima, sí, sí, sino su hermana también, ¿no?
Sí, sí, su hermana, las dos, ella heredó bastante dinero y con ese dinero, pues, lo invirtió. Podríamos hablar un día de ella exclusivamente y de su
hermana. De acuerdo,
sí, ¿no?
Te parece bien, desde luego.
Algún día, bueno, retomando el hilo, hoy día, en los grandes países democráticos, por ejemplo, como en nuestro país, en España, la mujer todavía no ha logrado el equiparar sus derechos al hombre, todavía cobramos menos. Incluso la falta de políticas de conciliación familiar y laboral hace que muchas mujeres tengan que elegir entre la familia o el trabajo. luego miras que apenas hay mujeres directivos por lo mismo muchas veces, o por la falta de confianza hacia la mujer, o que te dicen en una entrevista que le ha pasado a una persona cercana a mí, que si pretendía tener hijos, tenía en su programación familiar, ¿no?, en su proyecto de familia, de vida, tener hijos, y que si era sí, pues entonces no le interesaba al empresario contratarlo, en este caso a un notario en su momento. Por eso, eso de hablar de que la mujer hemos conseguido, no, nos falta mucho por caminar.
Desde luego, sí, una vergüenza por parte de este notario, sí, que haga esa pregunta.
Sí, sí, sí. Mucho se ha hablado y se habla de que el Islam es enemigo de la mujer, que la humilla, la degrada, la, no sé, que es solo un objeto que sirve para pocas cosas, y entre ellos el placer para el hombre, ¿no? Nada más falso y lejano a la realidad. En nuestro sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala declara la igualdad entre hombre y mujer en la vida, en el honor, la dignidad, en la sociedad en general. Todos los derechos son comunes a ambos sexos, sin ninguna distinción, y esto hace 14 siglos que llegó el mensaje. Es decir, que a 14 siglos de que se reconoce a la mujer como un ser completo. Una de las tareas principales emprendidas al llegar al Islam es la protección de la vida humana contra el desorden, el maltrato, la violencia en todas sus formas, cosa que ahora nos están cuestionando, ¿no? Que tenemos que, nos exigen justificarnos y decir, no en mi nombre. Por supuesto que no en mi nombre, como musulmanes eso no existe. Lo que está, lo que, la convulsión del mundo no tiene que ver con el Islam, tiene que ver con los poderes fácticos. En el Islam, la familia es la piedra angular del edificio social y la que organiza, dirige y apoya el orden de la sociedad. La vida familiar, desde el punto de vista islámico, es fuente de felicidad, amor y afecto. En el Islam, la mujer tenemos un puesto de honor, un alto grado de respeto como ser humano y como pieza fundamental en la sociedad en la que formamos parte, en todas sus facetas. Y también recordar, que quizás también hay gente que no lo sabe, que parece mentira, pero Rasulullah Sallam en su momento, nuestro amado profeta, dijo que el Jannah estaba debajo de los pies de las madres, y cuando habla de la madre se menciona tres veces a una madre y después al padre, la importancia que se da a la mujer en el Islam y a la madre en particular en este caso. Además de los derechos civiles y legales, gozamos del respeto, el amor y, por tanto, un derecho que nos ha sido concedido por Allah subhanahu wa ta'ala no puede sernos usurpado por los hombres. Se prohíbe el maltrato y cualquier forma de violencia psíquica o física. Y en eso, en más de 20, de 80 ayat, versículos del Corán, tratan sobre estos temas, por si alguno tenía alguna duda, ¿no?, como siempre.
Sí, desde luego.
Nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam afirmó que el mejor de los musulmanes es aquel que mejor trata y se comporta con su familia y por ende con su mujer. Es pues un deber para el marido, pareja en este caso, armonizar con la esposa de forma equitativa y amable. Debe tratarla con justicia, respeto, respetar sus sentimientos, complacerla gentilmente y considerarla siempre. No debe la mujer recibir animadversión alguna ni ser sometida a ansiedad ni incertidumbre. Por supuesto, el trato tiene que ser recíproco, por tanto, la mujer también tiene que comportarse de esa manera hacia su pareja. En su último sermón, nuestro amado profeta dijo: vosotros tenéis derecho sobre vuestras esposas y vosotras, esposas y vuestras esposas tienen derecho sobre vosotros. Tratad a vuestras esposas con amor y gentileza. Esto demuestra que los papeles del hombre y la mujer se complementan. Derechos y responsabilidades de ambos sexos son iguales, equilibrados en su totalidad. Bueno, y siempre habrá alguien que dirá, sí, como me dijeron a mí en muchas ocasiones, mucho bla, 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 mucho derecho, pero la realidad es otra. Yo he expuesto brevemente lo que dice el Islam, muy brevemente, porque el Islam es muy extenso. Otra cosa es lo que hacen los países y lo que hacen las personas. Siempre he dejado claro, el Islam es perfecto, los musulmanes no lo somos. Y desgraciadamente los países árabes, de los que se llaman países musulmanes, no dan ejemplo, pero yo no, ahora no me corresponde a mí hablar de legislatura de esos países ni de los gobiernos de esos países, primero porque los desconozco y segundo porque no ha lugar. Aquí hablamos de Islam, no de gobiernos ni de países.
De todas formas, y perdona que te interrumpa, sí, pero suena mucho que el machismo es algo más que nada cultural, ¿no? Como por ejemplo, sí, 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 España y, por poner otro ejemplo, Marruecos, uno que es de mayoría islámica y el otro no, son dos países que el machismo está insertado de una manera bestial desde siempre, ¿no?
Sí, sí, sí. Desgraciadamente es así. Y hoy por hoy incluso estaban hablando, por poner un ejemplo, de la película que acaba de estrenarse, la segunda versión, ¿no? La dice ocho apellidos vascos, en este caso ocho, sí, apellidos catalanes, y donde decía que se reían y se mantenía el estereotipo de la mujer siempre es la que está por debajo, el hombre, el machito, ¿no? El machito ibérico, que puede tener amantes, que puede, no sé. Por lo general, yo no he visto la segunda versión, la primera sí, donde el sevillano, que Rafa creo que se llama, coquetea, teniendo novia, coquetea con dos guiris, y eso se ve como algo gracioso, algo normal en un hombre. Eso también es machismo.
Desde luego que sí.
Sí, desgraciadamente. Pero bueno, estamos intentando trabajar para cambiar esto poco a poco. La mujer cada vez estamos más presentes en todos los ámbitos de la sociedad. Y dejar claro una cosa, que es cierto que en Marruecos se habla del machismo generalizado como en España, pero hay una cosa que yo soy amazigh, que es una cultura que es del norte de África, ¿no? Que somos, es una cultura milenaria, tenemos nuestra propia lengua, y es una cultura matriarcal, donde la mujer, parece mentira, pero es así, donde la mujer ha sido la que ha llevado las riendas de todo, de la sociedad en la que ha vivido, de su familia, de los negocios, de todo. Es muy curioso que ahí ves como las madres, las abuelas, y son las que han dirigido todo en la sociedad.
Bueno, pero también en el resto de Marruecos existe el matriarcado paterlineal, es decir, que manda siempre la suegra, ¿no?
Sí, desgraciadamente he visto casos en que la suegra, el hijo... Pero es que lo más curioso es que muchas veces la suegra es machista, ¿no? Que al revés, yo soy mujer y debería ser feminista, o en el sentido, porque muchas veces hablan de que el término feminismo no es adecuado, pero para entendernos, donde en vez de apoyar a la mujer, apoyan al hombre por encima de la mujer, y eso es muy curioso.
Bueno, pero es una cuestión cultural que se va heredando, ¿no?
Sí, sí, pero hay que cambiarla poco a poco con la educación. Yo siempre digo que la educación es la base de una sociedad para que crezca en manera sana y equilibrada.
Pues nada, ¿nos quieres comentar algo más?
No, simplemente que el tema de la violencia de género, desgraciadamente en España se ha cebado con muchísimas mujeres, y curiosamente son de las pocas que han denunciado, algunas ni siquiera habían llegado a denunciar. Es una lacra que afecta a todas las mujeres, y lo que tenemos que hacer es aunar esfuerzos entre todas para luchar con esa lacra como educadoras o como madres para cambiarla desde la raíz, porque yo como madre en mi casa, en mi hogar, la educación de mis hijos la quiero igualitaria a la hermana. Tengo dos niños y una niña, pues quiero que esa educación igualitaria, donde ninguno es más que otro, eso hace que los niños sean luego de mayores adultos, que no adultos sanos, adultos donde consideran y reconocen a la mujer como igual. Y eso es lo que tenemos que trabajar para levantar una sociedad sana. Y que desgraciadamente la violencia de género no conoce ni de cultura, ni de estatus económico, ni de nada. Es decir, es una lacra que hay que erradicar, pero con educación. Y desde el Islam tenemos ejemplos para que no exista la violencia de género.
Pues nada, que inshallah que tus palabras lleguen a todos los que nos están escuchando. Y bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Salam alaikum.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema After Hardship Comes Ease, interpretado por el cantante de Nasheed Saif Adam.
Well, I know it's more than love now, 'cause you mean everything. Hear you talking when you're sleeping. Reality, know you're going through hardship, and I know that you're scared, but you don't need to worry, 'cause Allah is there. Ooh, oh, I will never let you go. You're my heart, my life, my soul, and the choices that we make, we gotta make our own. Gotta stand on our feet as we take this direction. When we take on the world, all the diamonds and pearls, couldn't take me away from your smile and your love. And I know you feel lost and you wanna give up. After every hardship comes ease, hardship comes ease. May Allah bless our way and our intention. Stay pure every day, be a better person. Open the gates to heaven. Guide us the way, guide us the way. Day by day we're getting old, and the stories that we're told. As a kid I was listening, listening. Always I'm listening, listening. Somewhere a father of a child, with all the loving I provide. Children sleeping through the night, the mother singing a lullaby. Oh, I will never let you go. You're my heart, my life, my soul. And the choices that we make, we gotta make our own. Gotta stand on our feet as we take this direction. Hardship comes easy, hardship comes easy.
Bienaventurado sea aquel que tiene un buen comportamiento con la gente, que los trata amablemente con un buen carácter, que le brinda su ayuda y los aleja de su malicia. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, en la sesión que hemos titulado Y un libro más, conectamos con nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiophonic, para que, por cortesía de la librería Lilla, nos recomiende un nuevo libro para leer esta semana. Asalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ambar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Pues nada, cuando quieras, cuéntanos.
Mira, hoy os voy a hablar de una novela que yo me leí hace tiempo en catalán, y que pues ahora he tenido la suerte de que la han traducido también al castellano. No es una novela de un autor catalán, sino que es una novela de un autor palestino, pero que escribe en hebreo. La novela se llama Segunda Persona al Singular, y el autor es Sayed Kashua, o Kashua, no sé. Mira, es un autor que nació en Tira, en un pueblo de Cisjordania, de padres palestinos, pero que estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él, bueno, toda su obra literaria la ha escrito también en hebreo, y porque siempre ha tenido su idea era de que la sociedad israelí conociera la historia del pueblo palestino.
Ah, muy bueno. Es decir, escribía en hebreo para que lo leyeran en Israel y así supieran cómo sufren o cómo lo pasan los palestinos, sí, más o menos.
Sí, de hecho, esta novela de la que os voy a hablar hoy, el original está escrito en hebreo. Sí, sí. Y os voy a decir también, bueno, una curiosidad del autor. Yo esta novela me la leí pues igual hace cosa de un año y medio o dos años, que salió traducida al catalán. Y el autor, bueno, el verano pasado, esta ofensiva que hizo, una de las tantas que hizo Israel sobre Gaza, que fue tan cruenta, él decidió finalmente, porque él vivía en Jerusalén, pues decidió dejar Israel y ahora vive en Estados Unidos, porque siempre había tenido la idea, y su padre le había inculcado la idea, de que era posible la convivencia entre judíos y árabes dentro de un marco, claro, también diferente del que hay hoy. Pero este enésimo ataque a Gaza del verano del 2014 le hizo ver que la cosa era muy complicada, y decidió irse, y ahora está viviendo en Estados Unidos.
En fin, esta es la realidad que vamos a hacer, ¿no?
Y mira, bueno, la novela es, los protagonistas son una pareja de palestinos que viven en la parte hebrea de Jerusalén. Él es en la parte hebrea, en la parte judía de Jerusalén. Él es un abogado criminalista, es de los mejores de Jerusalén, y tiene, bueno, todos tienen una vida, bueno, tiene una vida así bastante, bueno, un nivel de vida alto. Él tiene un Mercedes, habla árabe y hebreo, y bueno, y su mujer también tiene estudios universitarios. Y un buen día, a él le gusta visitar librerías, y un buen día visita una y compra un libro de segunda mano, que es Sonata Kreutzer de Tolstoy. Y curiosidades de la vida, al abrir el libro encuentra una nota escrita en árabe y con la letra de su mujer. Y en esta nota dice: te he estado esperando y no has venido. Espero que no tengas ningún problema. Quería darte las gracias por la noche de ayer. Fue maravillosa. ¿Me llamarás mañana? Después de leer esta nota, pues al hombre se le desmorona, el mundo le cae encima, ¿no? Y empieza, bueno, se le comen los celos, porque imagina que, bueno, de entrada se imagina pues que su mujer tiene un amante. A medida que va transcurriendo la obra, pues se ve también el personaje este de Jonathan, que es el que se esconde detrás de que su mujer dirigía la nota. No os voy a desvelar gran cosa, pero bueno, uh-huh. Es una novela que habla de dobles identidades, y también de las actitudes humanas ante un hecho determinado, que, bueno, un poco de la manera visceral como a veces tomamos las cosas sin tener justificación o bueno, así de una manera un poco primaria, ¿no? Que es tal como actúa él en un principio. Y como es habitual, si queréis, os leo un fragmento de la obra.
Por supuesto que sí.
Pues a ver. Nada más abrir los ojos, el abogado supo que estaría cansado todo el día. No se acordaba de si había sido en la radio o en el periódico donde se había enterado de lo de las ondas del sueño. Pero recordaba las palabras del experto, que describía el sueño como una sucesión de ondas y hablaba de la importancia de despertarse al término de una onda de sueño. Con frecuencia, explicaba el experto, la razón del cansancio no era las pocas horas de sueño, sino el despertarse antes de que una onda completase su ciclo. El abogado no sabía cuál era la longitud de una onda así, cuándo empezaba y cuándo terminaba, pero sabía que por la mañana, de hecho casi todas las mañanas, se despertaba en mitad de una onda. ¿Había logrado disfrutar alguna vez de esa sensación sin duda maravillosa de despertarse de forma natural al final de una onda? No estaba seguro. Se imaginaba las ondas del sueño como el oleaje del mar y se veía a sí mismo como un surfista que, un instante antes de que la ola rompa en la playa, cae al agua de golpe y se despierta con una inexplicable sensación de pánico. El abogado nunca necesitaba despertador. Siempre se despertaba a tiempo, o mejor dicho, antes de tiempo. Es cierto que, cuando tenía alguna vista importante por la mañana temprano, solía poner el despertador del teléfono móvil antes de meterse en la cama. Pero siempre se despertaba antes de que sonase y le daba tiempo a desactivar la alarma. El reloj señalaba casi las 6:30 y los murmullos mañaneros de su mujer y de sus hijos llegaron hasta su cama, para ser exactos, a la cama de su hija mayor. La niña había cumplido 6 años y estaba estudiando primero. Desde que ella nació, el abogado tomó la por costumbre dormir en su habitación. Cuando era muy pequeña, él se trasladó a dormir a la habitación preparada para ella, ya que la niña se despertaba muchas veces por la noche y su mujer se levantaba a darle de mamar, a cambiarle el pañal y a calmarla si lloraba, hasta que volvía a quedarse dormida. Por aquellos días, él solía dormir en un colchón, ya que la niña no tenía cama, sino una cuna situada junto a la cama de matrimonio. Su mujer no se enfadó en absoluto por eso. Sabía perfectamente que su marido necesitaba muchas horas de sueño para funcionar bien en el trabajo. Y es que, a diferencia de ella, que había pedido un año de excedencia para dedicarse por completo al cuidado de la casa y de la niña, él debía continuar con la dura y exigente labor de un abogado joven, que justo entonces empezaba a consolidarse como uno de los abogados más prometedores de Jerusalén. Y hasta aquí.
Bueno, muy muy descriptivo, sí, mashallah, muy bien.
No os he dicho la editorial,
Dime.
¿eh? Os vuelvo a,
Sí,
bueno,
repítenos de
digo
nuevo el
la,
título,
sí, el
sí.
título, mira, es segunda persona del singular, el autor es Sayed Kashua y la editorial es Galaxia Gutenberg.
Pues nada, de acuerdo, Carla. Muchísimas gracias y conectamos de nuevo dentro de 1 o 2 semanas, inshallah.
Muy bien, gracias a vosotros.
Assalamu
alaikum.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Believe, interpretado por Saif Adam.
In a world full of confusion, where we walk with pain in our hearts, oh Allah, guide us to heaven and show us all the right path. We pray that He'll forgive us and the tears forever fall, looking for a happy ever after when we are gone. I can be free, nobody's holding me. I'm on the road to be where Allah is pleased with me. We can be free when we believe it. We can be free.
mercy and brighten all of our days. Your words are sent to release us from the jaws of evil and hate. You're the master of all existence, you hold our fate. I can be free, nobody's holding me. I'm on the road to be where Allah is pleased with me. We can be free.
Creyentes, no sigáis las pisadas del demonio. A quien sigue las pisadas del demonio, éste le ordena lo deshonesto y lo reprobable. Si no fuera por el favor de Dios y su misericordia para con vosotros, ninguno de vosotros sería puro jamás. Pero Dios purifica a quien Él quiere. Dios todo lo oye y todo lo sabe. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 24 y en la Leya 21.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que el peor momento para tomar café es en las primeras horas de la mañana? Efectivamente, esto es debido al alto nivel de cortisol que hay en nuestro cuerpo temprano por la mañana. Según los investigadores, aseguran que beber café por la mañana produce justamente un efecto contrario al que pensamos. Y es que temprano por la mañana se realiza una intensa producción de cortisol, una hormona necesaria para equilibrar el estrés y el bajo nivel de glucosa en la sangre. De modo que si ingerimos cafeína lo suficiente como una taza de café por la mañana, hace que nuestro cuerpo deje de producir la cantidad necesaria de esta hormona. Además, al tomar café regularmente, nuestro organismo se vuelve más tolerante a la cafeína, que pasa a reemplazar el impulso natural provocado por el cortisol. ¿Significa esto que no debemos tomar café por la mañana? Pues sí. Los científicos aconsejan tomar café entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, y entre las 2 y las 5 de la tarde. Ya lo saben. Tengan cuidado.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de finalizar con el programa, queremos contarle una historia cuyo final nos sorprende muy mucho. Resulta que despiden a un joven argentino por dar de comer a un pobre que se encontraba cerca de su trabajo. Algo verdaderamente asombroso. Por lo visto, para algunos empresarios, comportarse con bondad puede traer serias consecuencias, y esto es lo que vivió en carne propia Damián Barroca, un joven que desde hace 5 años trabajaba en un lujoso hotel de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Sin embargo, pese a su buen desempeño, fue despedido luego de que la gerencia se enterase de que había tomado comida del bar para dársela a un mendigo que dormía un par de manzanas del hotel Sofitel. El joven argentino, que había trabajado durante 5 años como portero del lugar, fue ascendido como barman en el café debido a su buen trabajo, puntualidad y conocimientos en el área gastronómica. Fue entonces cuando ocurrió el lamentable episodio. Una noche, faltando 30 minutos para cerrar el bar, Damián le pidió a la camarera que le preparara 2 sándwiches de salmón para llevar. Con la ayuda de la mujer, los envolvieron en servilletas y papel film, y antes de irse de su trabajo, Barroca tomó también una manzana, un dulce y una botella de agua mineral. Todos alimentos que depositó en una bolsa que minutos más tarde se las entregó un hombre que a diario veía durmiendo en una calle cercana al hotel. Para mal del joven, uno de los cocineros se dio cuenta de su acción y se lo hizo saber a la gerencia, razón por la que Damián fue convocado para una reunión con el gerente general del hotel. Y si bien pidió disculpas y ofreció pagar por lo que había tomado, no logró convencer al hombre, por lo que 5 días más tarde fue desvinculado de la empresa hotelera hasta en la que trabajaba. Debido a la particular situación, Barroca redactó con lujos y detalles el episodio en su cuenta de Facebook, diciendo lo siguiente: me fui con una bolsa en cada mano, con mis pertenencias del locker, mi corazón lleno de recuerdos y mis ojos envueltos en lágrimas. Más allá de lo deprimido que aún sigo, me encuentro muy desconcertado por el hecho de que tuve un problema por ayudar a una persona que lo necesitaba. Así lo expresaba en su Facebook. Constantemente los gerentes, supervisores y jefes de departamento decían que ese era un hotel que buscaba satisfacer al huésped, al cliente, y hacer que se fuera feliz, con ansia de regresar y tener una experiencia aún mejor que la anterior. Pero claro, este empleado supone que si no se hace marketing sobre la buena acción, no vale la pena hacer una obra de bien. Así nos lo decía en su Facebook este joven que perdió su trabajo precisamente por tener un acto de bondad. Pues contándoles cómo en algunas empresas desaprensivas un acto de caridad puede ser causa de despido, hemos terminado el programa de hoy.
Esperamos que lo hayan disfrutado.
Recuerden que nuestros objetivos son entretener e informar.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
También les informamos que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Ahora les recordamos que tienen de nuevo una nueva cita con nosotros la semana que viene en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de Radio Terror.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos con buena música religiosa musulmana, con buena música nasheed, escuchando el tema Trust in Allah, interpretado por cantante Saif Adam.
Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
إلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
This life as you know, you reap what you sow, and when you do good, Allah will protect you and stop you falling down. Allah, we surrender, 'cause He knows all, no compromise. Hears your laugh and feels your cry. He is there all the time. Make dua, praise Allah. Our iman will grow. Inshallah, we will go far. There's a long way to go. We praise Allah, it's from the heart. Love will keep us whole. And when you feel
searching a beast to set me free from my mind to raise. Allah, we surrender. I'm always looking out for the sign to honor you and make you proud. Together we will shine. Make dua and praise Allah. Our iman will grow. Inshallah, we will go far. There's a long way to go. We pray Salat, it's from the heart. Love will keep us whole. When you're feeling down, you know the way to go. Allah, Allah, Allah. You know I feel it in my soul. Allah, Allah, Allah. You know I feel it in my soul. Don't know which way to take, it's like this every single day. And now it's time to change, finally feel awake. Never gonna sit back, fade away, no more.